Retomamos en esta previa del partido contra Osasuna todo lo que es la historia de tiempo de Español de los últimos 30 años y nos habíamos quedado en la temporada 2008-2009, así que volvemos con la 2009-2010, una temporada muy, muy dura para el Real Club Deportivo Español. Y por eso queríamos hablar también con una persona que, bueno, pues que conocía perfectamente a Dani Jarque, que convivió con él durante mucho, mucho tiempo y que, desgraciadamente, también estuvo allí en Florencia. Se trata del técnico del Juvenil B, de Javi Chica. Luego hablaremos también del Juvenil, pero me gustaría primero hablar de lo que fue esa temporada y ese día tan, tan trágico y lo que ha significado para la historia del Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de la temporada 2009-2010, una temporada marcada desgraciadamente por el fallecimiento de Dani.
Sí, la verdad que sí. Bueno, nos pilló haciendo una pretemporada fuera de nuestro país. Al final, pues bueno, estás aquí en casa, por decirlo de alguna manera. Quizás hubiera sido todo un poco más no sencillo, pero sobre todo a la hora de la familia y demás. Bueno, nos pilló fuera y la verdad que fue un momento durísimo.
Javi, han pasado muchos años de todo aquello, pero ¿cómo lo recuerdas?
Bueno, la verdad que son momentos donde yo creo que perdurarán, ¿no? Para siempre en nuestra cabeza. Fue un momento muy duro, era algo que no se podía creer. Además, él se había quedado, es algo que nunca olvidaré, ¿no? Que él se quedó en la habitación porque decía que estaba bastante cansado. A lo mejor eso era un mensaje a lo que iba a pasar luego, ¿no? Porque al final un chico tan joven como nosotros, en un momento de una tarde libre para poder ir a visitar el pueblo y demás, la ciudad, él decidió quedarse en la habitación. Y bueno, eso al final duele pensar, ¿no? Que nosotros nos vamos a dar un paseo todos juntos. Obviamente un jugador profesional prefiere descansar, es lógico. Pero bueno, luego pues lo piensas y eso fue quizá un aviso a lo que pasaría después.
El recuerdo de Dani, Javi, siempre va a perdurar y sobre todo para toda la gente del españolismo, por supuesto, pero ha sido como un y sigue siendo un símbolo de lo que es la cantera del Español.
Sí, sí, sí. Yo ahora que entreno, en este caso, al Juvenil B, pues bueno, y veo muchos jugadores, o casi todos, que entran por la Ciudad Deportiva, tocan la mano del eterno capitán, ¿no? La estatua que hay en la entrada, y eso te enorgullece, ¿no? Porque al final el que la Ciudad Deportiva, de donde él salió, donde creció durante muchos años como jugador, lleve su nombre, nos identifica, sobre todo a los canteranos, ya no como persona, que es lo más importante, sino como lo buen jugador que fue y lo que llegó a querer al club y preocuparse por las situaciones muy delicadas a veces del primer equipo que llegamos a vivir.
Es curioso, ¿no? Javi, porque esa temporada Mauricio lo nombra capitán allí en Perelada.
Sí, la verdad que es que todo es un poco como parece una historia, ¿no? Que después de tantos años en el club, incluso con Raúl Tamudo, que había sido el capitán durante muchos años, pues Mauricio decide hacerle capitán, primer capitán, con lo que al final sorprende, ¿no? Y ese gesto de Mauricio, al final piensas, ¿no? Y dices, joder, parece como una cosa ya que se sabía y que él fuera capitán del Español, sí, de su querido equipo, antes de que pasara lo que pasó, ¿no? Es que parece un poco como una historia que no mal escrita, sino que bueno, que parece todo un poco lo que decía.
Es algo como si fuera algo predestinado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, vamos a hacerlo capitán porque va a pasar esto. Y, joder, lo pienso y es imposible, ¿no? Y lo de la habitación, y me quedo aquí que estoy cansado, y era un poco todo, como dices, ¿no? Predestinado, que lo piensas con el tiempo y dices, no puede ser que sea. Pero bueno, nos tocó vivirlo tan de cerca que estas cosas, en una temporada, un equipo de fútbol que al final vive muchísimos momentos durante la temporada porque estamos muchísimas horas juntos, pues al final sabemos muchas más cosas que se dieron esa temporada y dices, joder, ¿cómo puede ser, no? Pero bueno, al final, pues, la vida, ¿no?
Curiosamente, además, se había inaugurado el estadio a principio de agosto también. Es decir, era como toda una alegría que se trunca con el triste fallecimiento de nuestro eterno capitán, de Dani Jarque, ¿no? Pero bueno, es un tema que lo hemos hablado tantas veces, a veces, de decir, es que nadie se lo imaginaba, nadie se lo esperaba. Pero afortunadamente, la historia hace que el recuerdo de Dani siempre siga vivo, y eso es muy importante también, Javi.
Bueno, y también creo que eso que tú dices, que es así, que desde aquí, ¿no? Desde el club, desde la cantera, que eso nunca se olvide, que no se va a hacer, ¿no? Pero que toda persona que entre aquí tiene que saber quién era Dani Jarque y todo lo que hizo, ¿no? Y los valores que llegó a transmitir a todos los compañeros del vestuario y a los jugadores de la cantera, que era un ejemplo absoluto, vamos.
Javi, hablamos ahora un poco a nivel deportivo de esa temporada de la 2009-2010. Hasta que os recuperasteis moralmente, anímicamente, ¿recuerdas un poco cómo fue todo ese tránsito?
La verdad que me cuesta recordar por temporadas, ¿no? Pero es verdad que cuando regresamos a los entrenamientos, que no sé si tuvimos, no sé, fueron unos días de descanso, no de descanso, de
Sí,
luto,
de
de...
intentar olvidar todo esto.
Sí, recuerdo que es otra cosa que no olvidaré, que nunca me había pasado, ¿no? Yo quería correr y era como que mi cuerpo pesaba kilos y kilos. Intentábamos trotar y nos notábamos muy cansados, muy... Y bueno, al final el intentar recuperar, la monotonía del entrenamiento, el aceptar, ¿no? Que es lo difícil, ¿no? De estas cosas, aceptar que un compañero te haya dejado de la manera que te ha dejado, ¿no? Yo siempre he dicho que al final una persona que se va porque tiene un accidente y se va antes de hora, pues no es justo y ha tenido un accidente, pero tiene un porqué. Ha tenido un accidente, ha sido un fallo, ha sido, pero joder, estar en la cama tumbado que pase, es difícil. Entonces, bueno, en cuanto a lo deportivo, pues
Bueno, ¿recuerdas,
recuerdo
perdona,
esa
Javi,
anécdota.
el primer partido que se jugó después de todo esto en Girona, un partido amistoso? ¿Te acuerdas de ese día o te queda muy
La
lejos
verdad,
también?
me queda muy lejos, Javier. Yo hay anécdotas después de que pasó lo de Dani que las tengo como si las viviera ayer. O sea,
Por
podía
ejemplo,
reproducir
cuéntanos alguna.
la que acabo de decirte de que nos costaba correr, que es que estábamos, bueno, muchos jugadores, creo que era Feliciano Di Blasi, creo
Sí,
que se llamaba.
Di Blasi era el físico.
Y sí, por eso, y aquí, estoy al lado, estoy hablando contigo en el campo de la Ciudad Deportiva, estoy mirando el campo en el sitio donde yo le decía, es que no puedo correr, no podíamos, habíamos tres o cuatro jugadores que no podíamos correr. Y esas son anécdotas pequeñas que son intrascendentes, pero las tengo clavadas porque esto no me había pasado nunca, obvio.
Y está claro que además todos los goles siempre se le dedicaban a él esa temporada.
Recuerdo, por ejemplo, perdona Javier, pues el Trofeo Carranza. El
Sí.
Trofeo Carranza que le dedicamos a Dani, pues aquí pusimos la camiseta que Mágico Díaz, representante de Dani, nos hizo llegar de parte de Nike y demás para que lleváramos debajo de las camisetas de juego. Bueno, sus más íntimos o sus compañeros de empresa de representación y demás, y las llevamos, pues bueno, cuando acabó el partido del Carranza y ganamos, la pusimos vestimos, ¿no? La copa del Carranza con la camiseta de Jarque, pues es otro recuerdo que pues son imborrables, ¿no? Porque al final pues son situaciones que no se olvidan.
Y luego empieza la liga y yo creo que el equipo sale airoso de una situación, de una circunstancia impredecible, ¿no? Y creo que el mérito de la temporada es grande.
Sí, sufrir un varapalo de este tipo, pues imagínate, yo creo que es muy difícil levantarse. Es verdad que uno cuando juega al fútbol olvida muchos problemas y muchas situaciones, pero es que el golpe que nos dio la vida, que le dio la vida a Jarque, sobre todo a su familia, ¿no? Porque Jarque al final pues dejó de sufrir, pero el golpe que nos dejó a los compañeros anímicamente fue muy duro. Y levantarse eso, pues fue muy difícil. Es verdad que, pues bueno, nos juntamos y al final todo lo que hicimos esa temporada y pasada esa temporada era por él, estaba claro.
Bueno, es cierto que esa temporada el equipo no sufrió, fue una temporada, bueno, pues como una transición, ¿no? Que veníamos además del famoso alegrón de no bajar de categoría. Fueron demasiadas cosas en tan poco tiempo, Javi, que creo que es un año difícil de olvidar.
Sí, es lo que te digo. Ya no es por la situación deportiva que pudo vivir el equipo, que como tú dices, que al final no sufrimos, que nos salvamos holgadamente o tranquilamente, sino por todo lo que llevaba detrás. Levantarse de ese golpe era realmente duro. Y bueno, al final el equipo se juntó y sacó pues todo adelante en una situación difícil. Al final recuerdo también cuando pasó lo de Antonio Puerta, situaciones ahí en Sevilla que en el minuto 21 todo el mundo guardaba un minuto de silencio y en cada minuto de silencio el equipo recibía un gol, todavía más, quizá más rocambolesco, ¿no? Y bueno, pues aquí eso de que en el minuto 21 desde el primer día se aplaudiera, al final eso era algo que a nosotros nos hacía coger fuerza.
A nivel personal, Javi, y me refiero en el tema deportivo, ¿cómo recuerdas tú esta temporada?
La verdad que, si te digo, no sé, creo que fue un año bueno. De hecho, con Mauricio Pochettino, los años que estuve en el primer equipo fueron buenos años. Por partidos que llegué a jugar, por cantidad y sobre todo por calidad, ¿no? Que al final creo que fueron 35, 36 partidos y que fueron de un nivel notable, que estuvo bien a la altura de lo que es un jugador del Español en Primera División. Así que la recuerdo en ese sentido con cariño.
¿Recuerdas también si jugabas más por la izquierda que por la derecha, como con Valverde, o de eso no te acuerdas mucho?
Bueno, yo ya con Pochettino empecé a jugar en derecha. Es verdad que cuando David García caía me utilizaba mucho. Recuerdo algunos derbis con Pochettino, una Copa del Rey. De hecho, la foto de la Copa del Rey, o sea, la foto de Messi es un partido de Copa del Rey. Juraría que es nada más llegar Pochettino. Y en algún partido sí que había jugado a la izquierda, pero bueno, Pochettino ya me puso en derecha.
Pues tampoco te quedaba mucho ya en el Español, Javi.
Bueno, un par de años, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
¿Para ti fue doloroso, no, el marcharte?
Sí, mucho, la verdad que mucho. Al final, bueno, yo creo que, además ahora que estoy aquí lo estoy viviendo, ¿no? Los jugadores que quieren marcharse, que no tienen la oportunidad, o que están entrenando con el primer equipo, pero ven que no les llega. Yo también fui canterano y también pensé, márchate, Javi, márchate, aunque sea en segunda división, y crece y búscate la vida. ¿Y quién me iba a decir a mí que cuando no me dejaron salir para ir a jugar a segunda división, estando en tercera, pues iba a ser la carrera que he hecho? Manel Casanova, en paz descanse, cuando yo me quedé sin equipo, lo llamé, que él estaba en el hospital con la operación de rodilla y tal, que estaba muy mal. Él me dijo, Javi, dice, tienes que estar contento de la carrera que has hecho. Yo, año tras año en el fútbol base, pasaba un filtro y era como, bueno, venga, otro año que ha jugado todo. Y cada año iba jugando, y cada año a la selección, y no tenía lo mejor para jugar en la élite, pero tenía una mente privilegiada. Y la verdad que llegar al primer equipo con todo lo que cuesta, pues recuerdo laterales que han traído, izquierdos, derechos, Peixoto, Clemente, Pillut,
Finan.
Velasco, Finan, Mationi, bueno, un sinfín de nombres, y al final siempre era el que sacaba la cabeza y el que sentía, ¿no? Porque creo que es algo muy importante que nunca debe perder el club, que es tener jugadores canteranos y que sientan realmente los colores, que es el club. No venir por venir, que obviamente que el fútbol es un negocio y que hay jugadores que tienen que ir a los equipos porque son muy buenos, pero bueno, sienten otros colores o sin más no sienten ningún color, ¿no? Pero creo que eso nos hace fuertes, nos hará fuertes, y creo que no, que el club no debe de perderlo.
No siempre está el color del dinero.
¿Perdón?
¿El color del dinero?
Bueno, ahí ya no entro, ¿no? Yo me fui al Betis y cobré más que aquí, es algo que nunca se suele decir. Cobraba más que aquí y no me quería ir, eso lo tenía muy claro. Y me fui llorando y mi contrato era mucho mejor que aquí. Pero no quería irme y lo tenía muy claro.
¿Pero sabes, bueno, por qué te fuiste de aquí o no?
Bueno, yo tengo mi idea o mi pensamiento, ¿no? Pero bueno, ahí se queda. Al final había dos laterales derechos en ese momento, como Mationi recuperándose una lesión y Javi López, y un tercer lateral derecho que había jugado todo durante los últimos 3 años, pues era complicado igual tener dos laterales derechos titulares, ¿no? Como podían ser Mationi.
Pero era curioso, ¿no? Porque era la época de Mauricio aún.
Sí, y Mauricio, pero es que tengo una anécdota, ¿no? Mauricio hablando con mi padre y decirle, es un auténtico placer entrenar con tu hijo. Claro, esas cosas todavía eran un poco más de, hostia, pues cómo no me va a doler, ¿no? Al final creo que yo di lo último hasta el último momento y bueno, fuera de que me trataran mejor o peor, el fútbol es así y mira, agradezco también haber jugado en el Betis, he conocido España, he jugado en el Valladolid, he conocido gente maravillosa gracias a poder salir, he madurado por haber salido de casa, cosa que a lo mejor me hubiera costado más. Así que todo pasa y todo viene por algo, así que hay que adaptarse y sacarle provecho a todo.
¿Y todo esto te ha servido, Javi, para ser entrenador?
Pues bueno, no sé si me ha servido para ser entrenador o no. Sí que es verdad que, bueno, conociendo pues muchos entrenadores, conociendo muchos jugadores, te das cuenta de lo que se hace mal y que hace bien, ¿no? Y digo que hay que aprender de todo. Y en este caso, pues bueno, cuando sales de casa y ves que la burbuja no es lo que vivías, conoces gente, empiezas a aprender, ¿no? Que no llegas a casa, pues tus padres siempre te dicen no lo que quieres oír, pero bueno, siempre vives en la misma burbuja, ¿no? Y yo creo que el salir de aquí me hizo crecer como persona.
Bueno, hablamos del Juvenil B, que desde hacía mucho, mucho tiempo no veíamos un Juvenil B tan, tan fuerte, tan líder, eso que el equipo no empezó del todo bien, pero bueno. Al final, corrígeme, 8 de 8, 9 de 9 lleváis.
8 de 8.
8 de 8 y líderes, y con un partido menos.
Sí, la verdad que la dinámica es muy buena. Desde el principio de pretemporada ya tenía esa sensación.
Sí, recuerdo que me lo comentaste al principio de pretemporada, que una vez que hablamos, que me dijiste que este año tenías una gran sensación de que este equipo iba a hacer algo grande.
Sí, sobre todo porque, bueno, este año sí que habían mezclado pues jugadores, teníamos 5 o 6 jugadores de segundo año, que al final pues eran la base o son la base del Juvenil B, rodeados de gente pues de talento, de buenos jugadores, unos más, otros menos, otros peones, como digo, que siempre les digo que yo era un peón. Pues oye, hay que de todo tiene que haber, ¿no? Las plantillas, eso me daba buenas sensaciones y bueno, es verdad que empezó el primer partido, ganamos 4-1 a Figueras, segundo partido en Cornellá perdimos y a partir de ahí pues hubo una dinámica muy buena de juego, que no de resultados. Y una cosa muy buena que tenía el equipo era que no encajaba goles. De hecho, llevamos 8 goles en lo que va de temporada y eso nos ha permitido, pues, mientras no podíamos ganar porque no estábamos finos arriba, aún generando situaciones de gol, no perdíamos. Si no encajábamos, nos dábamos cuenta de que no perdíamos y eso pues los seguimos manteniendo.
Poner excusas de que, y hablo en general, ¿no? De cuando se produce la cadena de que uno del B va al Juvenil A, uno del Juvenil A va al B, todo esto es lógico dentro de lo que es el fútbol base, cuando hay tantos jugadores, tantos equipos. ¿Se puede poner como excusa cuando las cosas no van bien o es algo que debéis asumir?
Bueno, yo como entrenador pues prefiero entrenar todos los días con 18 o 20 jugadores y que sean todos de mi equipo, porque son los que voy a tener el fin de semana. Es verdad que este año se ha dado una circunstancia donde la federación ha rebajado las fichas por plantilla de 25 jugadores a 22. Quiere decir que Español B tiene 22, Juvenil A 22 y Juvenil B 22. Esos son 9 jugadores menos entre 3 equipos. Con lo cual, son 9 jugadores menos que pueden rotar entre Juvenil B, Juvenil A o Español B. El primer equipo hasta ahora pues ha necesitado muchos jugadores para entrenar, hasta ayer que se cerró el mercado. El filial pues tenía que tirar de Juvenil A, el Juvenil A de Juvenil B. Y esto para entrenar, pues bueno, no pasa nada. Pero claro, cuando hay lesiones y ya no tienes jugadores a veces para competir y estás entrenando con pocos jugadores de tu plantilla, pues bueno, cada vez es más difícil pues trabajar de cara al partido siguiente o incluso preparar un entreno para seguir formándoles. Que nos olvidamos que el año pasado nosotros estábamos en una situación complicada y el objetivo era formar. Y este año estamos en una situación privilegiada y el objetivo sigue siendo el mismo, nada más que formar. Obviamente gusta más ganar que perder y creo que es más fácil que el mensaje llegue ganando al jugador que no perdiendo, pero el objetivo de los entrenadores es para acabar de formar a los jugadores.
Para acabar, Javi, ¿qué tiene el Juvenil B de Javi Chica?
Bueno, la verdad que es un equipo muy intenso, un equipo que presiona muy arriba, que no da un balón por perdido y luego que con balón pues es verdad que, que generamos bastantes situaciones de gol. Sobre todo somos un equipo muy sólido, lo que te decía, ¿no? Pues 8 goles en contra en Liga Nacional, vamos ahora por la jornada 17, sale a menos de medio gol por partido, con lo cual eso es un equipo muy sólido, que defiende bien y que a nivel defensivo pues está trabajado, y eso es lo que nos está generando ese primer
puesto. Ya, pero a nivel personal, ¿qué hay de Javi Chica en tu equipo?
Bueno, pues te he dicho, ¿no? El presionar arriba, el ser pesado.
No, a nivel personal, no a nivel técnico deportivo, como persona.
No entiendo la pregunta.
Es decir, tú como persona, ¿qué les aportas a ellos, siendo como eres y cómo has sido como futbolista?
Bueno, yo el mensaje es muy claro. Yo les digo, puede ser cada entreno porque soy muy pesado, que yo he vivido lo que ellos están viviendo y que sin hacer lo que yo les digo es imposible llegar. Luego hacen falta muchas más cosas, pero el trabajo diario, la constancia, el ímpetu, el orgullo, el corazón, todo eso tiene que verse en cada entreno. Y eso es lo que al final vemos en cada partido, ¿no? Son chicos y al final tengo la suerte de haber jugado en la élite y haber crecido en el Español, y a veces te miran con una cara como diciendo, ostras, ¿esto es verdad o no? Cuando se dan cuenta de que lo que está pasando es así, necesitamos que el jugador madure muy rápido y hay que abrirle los ojos, y creo que es una etapa donde es muy importante que los abran rápido, si no, la hostia puede ser grande.
Javi, un placer hablar contigo de la temporada 2009-2010 y también de tu juvenil, que va líder, y ojalá después de mucho tiempo se consiga el campeonato, que sería, yo creo, un éxito increíble.
Bueno, eso son palabras mayores, Javier. Vamos a intentar pelearlo. Cada vez suben jugadores al juvenil A, con lo cual se nutren, que eso es bueno. Habla bien del trabajo nuestro como cuerpo técnico de cara a ellos, que el juvenil A los reclame porque son buenos jugadores y están creciendo. Así que lo importante, ya te digo, es formar y dejar a un lado si quedamos primero o segundo. Ojalá podamos pelear un título, lo veo muy difícil. Ahora es una situación anecdótica, pero ojalá podamos pelearlo.
Javi, un placer.
Muy bien, muchas gracias,
y suerte.
Javier. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.